La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué bueno que nos podamos reencontrar en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias por eso. Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a la información que se ha generado este martes 3 de febrero de 2026. Pide MC en el Congreso de Jalisco que el diputado del PT, Leonardo Almaguer, comparezca ante el Pleno para que explique sus antecedentes penales.
Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con su posición como un diputado electo por la ciudadanía, con información, en el mejor de los casos, que se ocultó.
También el gobernador Pablo Lemus pide explicación al diputado del PT, Leonardo Almaguer, sobre sus antecedentes penales.
Solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía, qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda.
Por su parte, el Partido del Trabajo defiende al diputado Almaguer.
Si hubiera tenido un impedimento legal, simplemente no procede a su registro. Pero desde el punto de vista político, que es el análisis que hacemos nosotros, consideramos que Leonardo tiene las capacidades.
Entrega a Guadalajara 29 patrullas y 30 motos para reforzar a la policía municipal. Llaman a los tapatíos a trabajar en corresponsabilidad con autoridades para disminuir la inseguridad.
Nos ha permitido desarticular 38 bandas delictivas y eso es gracias a esta participación. Como lo decía yo hace un momento, es corresponsabilidad. Entonces, que sepan los vecinos y vecinas que estamos ahí con toda la atención.
Gobierno del Estado entrega 47 vehículos nuevos a Ciencias Forenses para fortalecer su capacidad operativa. Desinteresa a los municipios firmar convenio para reforzar operativos contra máquinas tragamonedas, lamenta el gobernador Pablo Lemus.
Hasta el día de hoy ninguno lo ha firmado, pero tristemente tampoco se han hecho los operativos contra las maquinitas tragamonedas.
Suman 22 escuelas con contagios de sarampión en Jalisco, admite la Secretaría de Salud. La Fiscalía de Jalisco localiza a 32 personas con reporte de desaparición en una semana. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos, ya un poco mejor de la gripa, ¿verdad, Bere? Todavía está así un poquitito, pero usted no se preocupe, es Bere. Ya Bere está ahí lista para contestar sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Posteriormente estará también Gerardo Huerta. Y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano le saluda con el gusto de siempre. En este martes, el Frente Frío 33 está provocando el descenso de la temperatura en gran parte del país, de acuerdo con este pronóstico que realiza el Servicio Meteorológico Nacional. Jalisco ha estado con clima estable y baja probabilidad de lluvia. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara alcanzamos una máxima de 27, el termómetro en este momento registra 24 grados. Hemos tenido cielo mayormente soleado y tendremos ambiente fresco en la noche y al amanecer, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 45 minutos. Gracias por acompañarnos. Arrancamos una semana más corta de lo habitual por el puente o por estos días de descanso de fin de semana. Qué bueno que está ya otra vez reincorporándose a sus actividades y esperamos, por supuesto, que todo eso lo esté realizando con el pie derecho. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Apenas hemos iniciado Metrópoli al Día, pero todavía hay mucha información que compartirle. Diversos medios de comunicación difundieron información sobre el diputado de Jalisco, Leonardo Almaguer Castañeda, en relación a que él habría estado preso en el año de 2004 por delitos de robo calificado y delincuencia organizada. Es decir, pues se da a conocer que tenía antecedentes penales. Sin duda alguna, esta situación pues ha provocado toda una revuelta donde se le está exigiendo al diputado que explique esta situación. Se le pide al Instituto Electoral que fije una postura, que ya la fijó, por cierto. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces con Leonardo Almaguer, que como diputado del PT tiene, digamos, ese expediente negativo? ¿Y cómo es que pudo haber sido diputado? Que al parecer, y ya mi compañero Marc Hernández se lo va a estar explicando, y uno de los argumentos que señalaba el propio Instituto Electoral en su posicionamiento, pues es de que en realidad quienes se postulan a un cargo público, pues no tienen que presentar carta de policía o de antecedentes penales. Marc Hernández, te saludo con mucho gusto y te escuchamos con esta historia que, bueno, sin duda alguna levantó polvo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? Buenas tardes a ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, pues ya hay distintas posturas respecto a este tema en el que se ve involucrado el diputado Leonardo Almaguer, luego de compartir esta información respecto pues a los antecedentes penales que carga desde el año pues 2024. En primera instancia, el día de hoy, desde temprano en el Congreso de Jalisco, hubo actividad relacionada a este tema. El Partido Movimiento Ciudadano, en este caso la bancada en el Congreso y su dirigente estatal Mirza Flores, se pronunciaron para que pues el diputado local, en este caso Almaguer, se retire del cargo y que tanto él como Morena y el PT, el Partido del Trabajo, partido que lo postuló, pues expliquen el proceso mediante el cual fue definida su postulación, al igual que la posibilidad de que hubiera omisiones, en este caso en la información relacionada con los presuntos antecedentes penales, bueno, en este caso los antecedentes ya confirmados y que pues fueron o deberían de haber sido dados a conocer en el caso del al momento de registrarse en la pues para competir, en este caso para ser aspirante para una diputación local por el Distrito 13. En este caso, el coordinador emecista en el Congreso, José Luis Tostado, afirma que el legislador debe rendir cuentas. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que dijo, en este caso, José Luis Tostado sobre este tema.
Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con su posición como un diputado electo por la ciudadanía, con información, en el mejor de los casos, que se ocultó y que creemos que es relevante para el ejercicio de la función pública que realizamos quienes estamos en este Congreso.
Ahí está lo que dijo el diputado, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, José Luis Tostado, quien además adelantó que solicitará a la Junta de Coordinación Política que justamente el doctor Almaguer comparezca ante el Pleno del Congreso para aclarar la situación, a la par que rechazó que la difusión del expediente del diputado, mediante esta nota informativa principalmente, pues obedezco una represalia por la postura crítica que ha tomado el diputado en temas como el incremento a la tarifa del transporte público. Aunque hay que ser claros, pues sí coinciden, ¿no? Sí coinciden los tiempos, y pues si uno es mal pensado, quizá puede ser esa situación. Por otra parte, el Partido del Trabajo también organizó una rueda de prensa el día de hoy en el Congreso para defender justamente a su coordinador en el Congreso local, que es Leonardo Almaguer al respecto. En este caso, el que le encabezó fue el diputado federal del PT por Jalisco, José Luis Sánchez, quien mencionó que la postulación de Leonardo Almaguer se realizó conforme a la ley y no hubo ningún impedimento. Si te parece, Meche, ahí tenemos quizá el audio respecto a lo que dijo José Luis Sánchez sobre el tema.
Si hubiera tenido un impedimento legal, simplemente no procede a su registro. Pero desde el punto de vista político, que es el análisis que hacemos nosotros, consideramos que Leonardo tenía o tiene las capacidades y además la formación ideológica, política, la cultura, para representar con dignidad y valentía los intereses del pueblo de Jalisco.
Ahí está lo que dijo el diputado federal del PT por Jalisco, José Luis Sánchez. Prácticamente reconoce, además, en otro comentario que hacía, reconoce la existencia de estos antecedentes penales, los confirma, aunque esto ya se sabía por parte de algunos documentos que circularon en redes sociales por parte de un juzgado sobre el tema. Incluso pues se revela que el legislador llegó a la suspensión condicional del proceso mediante el pago, al parecer, de una fianza. Pero, pues, digamos, hubo resolución a su caso, no sentencia, pero sí resolución. Quizá no sentencia específicamente como tal. En este caso, José Luis Sánchez acusó que existe una campaña en contra de Leonardo Maguer por parte del gobierno del estado, y como ya les comentaba, argumentando los señalamientos por el tema de la postura crítica que ha tomado frente al gobernador Pablo Lemus. Y finalmente, Meche, lo que mencionabas, el tema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, aclaró el día de hoy un comunicado que emite hace rato ya, que el registro, en este caso de la candidatura de Leonardo Maguer por el Distrito 13, se realizó conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación vigente. En este comunicado que compartían, precisó que llevaron a cabo la verificación formal del cumplimiento de todos estos requisitos con base en la documentación que fue presentada por la coalición Sigamos Juntos, Sigamos Haciendo Historia, que recordemos pues fue encabezada por Morena en alianza con el PT, el Partido Verde, Hagamos Su Futuro aquí en Jalisco. El IEPC además subraya y lo deja en claro que la legislación electoral de Jalisco no contempla como requisito de elegibilidad la presentación de una carta de no antecedentes penales para contender por una diputación local. Por lo tanto, pues en este caso el diputado no estuvo obligado a entregarla como parte de esta documentación, y de ahí que insista el instituto en que su actuación pues fue ajustada conforme al marco legal y constitucional. Así que pues el IEPC ya se pronunció, ya prácticamente pues esta es un hecho, no hubo ningún problema en su candidatura, en su registro. Habrá que esperar si en estos próximos días pues el legislador se presenta al Congreso y pues en este caso emite una postura sobre qué es lo que hará, ya sea si va a comparecer ante el Pleno para explicar esta situación o simplemente lo dejará todo como está, o en su caso pueda dejar incluso la curul. Es una opción, no hay que adelantar nada, habrá que esperar lo que define el diputado. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Nada más una pregunta, Mark. En teoría, ¿él debió de haber estado hoy en el Congreso?
Sí, a final de cuentas es día laboral, recordemos, días laborales. Aunque hay que ser claros, se tenía previsto en el orden del día, en esta rueda de prensa, que él acudiera al Congreso, pero no asistió, al menos en esta rueda de prensa, así que, insisto, lo hizo en su representación el diputado federal José Luis Sánchez. Habrá que esperar, y él mismo lo mencionaba, incluso José Luis Sánchez lo decía, que será quizá mañana o pasado cuando el diputado se presente y pueda pues aclarar esta situación, pero incluso lo dejaron claro, ya que se presente. Así que habrá que esperar, y es que mañana aparentemente sí pueda acudir, o en este caso el día miércoles al Congreso, a menos que se espere hasta que haya pleno en el legislativo.
Marc Hernández, agradezco y estamos pendientes.
Igualmente, gracias y seguimos pendientes.
Pues todo el mundo le pide explicaciones al diputado del PT, Leonardo Almaguer. Uno de ellos, que también se sumó a esta exigencia, es el gobernador del estado, Pablo Lemus. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Excelente semana para todos. Efectivamente, hoy por la mañana, en ese encuentro que tuvo con los medios de comunicación el gobernador del estado, Pablo Lemus, evidentemente el tema de el cuestionamiento obligado fue pues el caso del diputado del PT, Leonardo Almaguer, y sobre esto que publica el periódico Mural hoy, sobre los antecedentes penales, la detención desde 2004, los 3 años de prisión, los 10,000 pesos que pagó para poder salir y demás. Y bueno, pues el gobernador Pablo Lemus dijo, a ver, no me tiene que rendir cuentas a mí, a quien le debe una explicación amplia y detallada, pues es a la ciudadanía, sobre todo aquellos que votaron por él, que dijo, pues deben de estar, además de preocupados, pues muy arrepentidos de haberle dado el voto para que ocupara la curul en el Congreso del Estado, y se cuestionó por qué no dijo nunca nada, por qué no lo declaró, por qué no fue transparente. Vamos a escuchar lo que habló Pablo Lemus, gobernador del Estado de Jalisco, hoy, en torno a este caso del diputado del PT.
solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía, qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte. ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca lo transparentó? ¿Por qué tuvo que ser una investigación periodística quien revelara el pasado de esta persona? ¿Por qué él mismo no lo dijo en su momento, en la propia campaña, o cuando tomó protesta como diputado local? Yo creo que él es el que tiene que explicar su pasado, y en todo caso, que sea el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y esto sí bien vale la pena. Si con estos antecedentes criminales, él podía ser o no candidato. Pero eso lo tiene que determinar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que yo creería que el IEPC no tenía conocimiento de esta información penal. Pero pues que lo explique el propio diputado y que nos diga por qué, no solamente que nos platique este historial, que pues está muy claro, muy revelador, pero sobre todo por qué nunca lo transparentó. Pensar, por ejemplo, cómo se puede legislar contra el crimen organizado, cómo se puede legislar para evitar la violencia, para evitar los robos, cuando un legislador tiene esos antecedentes. ¿Cómo se puede legislar? ¿Se puede mezclar o se debe mezclar los antecedentes delictivos después con el quehacer público? Decía un notable jalisciense, para tener la boca grande hay que tener la cola corta.
Bueno, pues con esa frase remató su intervención Pablo Lemus en estos cuestionamientos sobre el diputado Leonardo Almaguer, y bueno, pues en algún momento incluso lo comparó hasta con Pablo Escobar, diciendo que no había mucha congruencia entre lo que profesa el diputado del PT como legislador, como diputado local, apegado por supuesto a los principios de Morena, de combate a la corrupción, de honestidad, de humildad y demás, cuando existen pues estos antecedentes. Lo cierto es que seguimos esperando la postura del propio diputado petista. Ya escuchamos de voz de mi compañero Marco Hernández lo corresponde el IEPC. Este cuestionamiento se lo hacía Pablo Lemus, el gobernador, hoy por la mañana, para pues incluso él casi asegurando que el IEPC no se ha dado cuenta. Pues bueno, ya lo escuchó usted. No hay necesidad de presentar siquiera una carta de antecedentes penales o no penales para poder ocupar un cargo público en representación de los jaliscienses. Así las cosas, Mercedes. Mi reporte, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver si mañana, como ya escuchábamos a Mark, aparece el diputado Leonardo Almaguer allá en el Congreso del Estado. Y bueno, pues el Instituto Electoral dijo, a ver, nosotros procedimos conforme lo que la ley exige o pide en cuanto a requerimientos que pues llenó el entonces aspirante. Entonces, pues aquí no pasó nada.
Sí, curiosamente, ¿no? O sea, en este comunicado me llama mucho la atención lo que nos comentaba Mark, ¿no? Que dicen, a ver, no se exige, no pasa nada. Si usted estuvo preso, ella mató, violó, no importa. Si ya fue juzgado, ya puede ser legislador, no pasa nada. Preocupante, como decía el gobernador hoy en la mañana, que le preocupa mucho. El tema, dice, es muy delicado. Y creo que, pues sí, yo coincido con el gobernador Meche, el diputado debe una declaración a la ciudadanía.
Mira, yo no, yo creo que hay gente que después de haber tenido una etapa oscura en su vida realmente tiene transformaciones importantes, ¿no? Es decir, dejar una vida que fue licenciosa, fuera de la legalidad y cambiar. Yo sí creo que hay gente de hecho que lo ha hecho, sin duda alguna. Entonces, bueno, quizás no sé si desde un principio hubiera dicho Almaguer lo que pasó con él, hubiera ventilado él mismo lo que sucedió. ¿Qué tanto la sociedad realmente con dedo flamígero sigue acusando a alguien o lo sigue condenando, digámoslo así, a seguir pagando o algo que ya purgó, o que en este caso, bueno, nos queda claro que hubo algunos movimientos por ahí extraños, pero yo estoy hablando en términos generales, espero que se me entienda la idea, que tanto como sociedad le quitamos la oportunidad a la gente que ya pasó por una situación, reitero, oscura y que ahora, digamos, si suena muy poético, pero busca la luz.
Sí. Aquí creo que el cuestionamiento lo plantea así el Embus, ¿no? El cuestionamiento es, ¿por qué no lo dijo? Es decir, todas las personas merecen una segunda oportunidad, por supuesto, y hay quien se reforma, y hay quien se reivindica, ¿no? De un pasado oscuro. El tema es, no fue claro, sobre todo pensando que iba a ocupar un cargo público, que iba a representar el Distrito 13, que iba a ser pues la voz de los ciudadanos en el Congreso local, y pues dicen que el que cae otorga.
Efectivamente, pues en fin, ya veremos. Esta historia continuará, Edgar Flores.
Seguramente que sí, le daremos seguimiento, Meche. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es Edgar Flores Maciel con la información. Le invito a que vayamos a una pausa comercial para conocer qué pasa con el mundo al instante, en voz de mi compañero Víctor Montes Rentería. Parte importante, sin duda alguna, del trabajo que tienen que hacer las diferentes policías municipales es el equipo con el que cuentan, las patrullas, el equipamiento. Vaya, no es solamente, pues ahora sí que el valor que cada elemento humano tenga, sino también lo que le pueda respaldar y ayudar para hacer un buen trabajo, inclusive salvaguardar su vida, porque pues no es nada sencillo. Y Guadalajara, el día de hoy, el municipio de Guadalajara entregó nuevas patrullas y equipamiento a sus policías. Gustavo Cárdenas, estuviste presente y nos das los detalles. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
Muy bonita tarde, Mercedes Altamirano. Solo quiero hacerte una pregunta antes. ¿Me escucho bien?
Sí, te escuchas perfectamente.
¿Ah, sí?
Bien.
Ah, perfecto, con el gusto de saludarte. Entonces es con 36, efectivamente, y sin duda alguna, hay que decirlo, yo pienso que esto trae una respuesta a lo que sacó la propia Encuesta Nacional de Seguridad y Percepción, que saca el INEGI cada trimestre, y que hay que recordar que entre las 50 ciudades más peligrosas y con más altos índices delictivos está la ciudad de Guadalajara. De hecho, en el área metropolitana de Guadalajara figura con la que tiene la peor percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, es decir, los tapatíos no se sienten seguros en su ciudad. Yo creo que esto, digamos que es, digamos, la respuesta, es la contraparte, el otro lado de la moneda, o lo que quiere responder el Ayuntamiento de Guadalajara, hoy encabezado por Verónica Delgadillo, con el tema de la percepción de inseguridad. El día de hoy fueron entregadas 29 patrullas, 30 motocicletas, 29 bicis eléctricas, 500 chalecos balísticos y además de otros insumos que son positivos y se suman al equipamiento entregado a la comisaría tapatía. Esto con un valor superior a los 111,700,000 pesos. Voy a reiterar, el ayuntamiento ha invertido en todo este equipamiento histórico 111,700,000 pesos. De esto, por supuesto, habló la presidenta municipal Verónica Delgadillo, que explica que para su administración el proyecto de seguridad se trabaja desde la proximidad con el ciudadano. Esto, digamos, como un primer paso, la proximidad, es decir, que siente el ciudadano que la policía municipal está preparada, está cerca, los escucha, los atiende y están de alguna manera cuidando el territorio tapatío. Escuchemos.
Cuidamos con policías que se han estado capacitando en proximidad, que además están en reuniones vecinales. Hoy tenemos 471 chats vecinales que nos permiten estar en contacto con ustedes. Y gracias a ese contacto hemos logrado, por ejemplo, desarticular 38 bandas delictivas, porque la comunicación que ustedes mantienen de manera permanente con nosotros a través de estos chats nos da esta inteligencia social para poder tomar decisiones.
Ahora, esto no se queda así, Mercedes Altamirano, porque no es posible que tengamos estos altos índices de percepción de inseguridad. Es decir, no es gratis el tema de que la presidenta municipal quiera reforzar la proximidad, el tema de que se refuerce, y qué bueno me parece el tema de la propia policía municipal, pues responde a los señalamientos que se hacen sobre zonas ya bien detectadas con el tema de la inseguridad. Colonias completas en donde de alguna manera, lo vamos a poner en palabras, pues salen reprobados en el tema de seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno actual. Y lo que dice Verónica Delgadillo es que los ciudadanos deben incluirse. Ya se identifican estas zonas, digamos, estos focos rojos en el municipio. Bueno, pues ahora es el tema de la corresponsabilidad. No solamente es decir que es insegura, hay que participar como ciudadanos, hay que hacer las denuncias correspondientes. Lo que dice Verónica Delgadillo es la integración de los grupos de WhatsApp en donde participan directamente los comandantes de zona. Y de esta manera no solamente se hace el reporte al 911, sino que directamente existe este, digamos, este contacto entre el ciudadano y la propia autoridad, en este caso, la comisaría municipal. Escuchemos.
Lo que nosotros pedimos es a los vecinos y a las vecinas que por favor participen en los chats vecinales. Al día de hoy tenemos 475 entre de negocios, de escuelas y de colonias, y eso nos permite tener información inmediata de lo que sucede. El comisario Ismael está encabezando junto con todo el equipo de la comisaría estos espacios de diálogo con los vecinos y vecinas. Y esto, por ejemplo, nos ha permitido desarticular 38 bandas delictivas con un total de 124 detenidos. ¿Cuántos detenidos?
126.
126 detenidos. Y eso es gracias a esta participación. Como lo decía yo, es un momento, es corresponsabilidad. Entonces, que sepan los vecinos y vecinas que estamos ahí con toda la atención.
Entonces, dice la presidenta municipal, sí, se tiene que hacer algo. Y esta es la respuesta. ¿Se refuerza la comisaría? Son 111 millones de pesos en equipamiento. Se trabajará con la proximidad y se le pide al ciudadano que participe activamente para acercar el tema de la relación entre el policía de la colonia, el policía de la zona, el comandante del sector y ahora sí el ciudadano. El ciudadano que es víctima o que posiblemente o que detecta un tema de un posible delito o un posible de algo que no esté funcionando bien en las colonias. Entonces dice la presidenta municipal, se trabaja en dos días. El reforzamiento nosotros a la comisaría y la proximidad que tiene que haber con el ciudadano, todo eso llevado con corresponsabilidad. El vecino, la vecina, el comerciante, que también participa activamente en esta campaña de seguridad en Guadalajara. Es el reporte que te tengo, Mercedes Altamirano.
Bueno, pues que este nuevo equipamiento de veras se refleje en las calles, ¿no? Es decir, con lo que la ciudadanía demanda en el municipio de Guadalajara y en cualquier municipio, de hecho, Gus.
¿Me dejas agregar un tema ya que estamos en mi llamadita de hoy?
Pero por favor, adelante, deposite 50 centavos para seguir avanzando.
Perfecto.
Seguir hablando.
Depositado y además te mandé un audio.
Okay.
Fíjate que este tema salió durante, digamos, esta rueda de prensa o esta presentación de equipamiento. Estuvimos también platicando con el comisario de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, a quien le preguntamos, oiga, en las últimas semanas muchísimo se ha hablado del tema de las alcantarillas, el drenaje utilizado por los ladrones, por las personas en situación de calle, que no solamente se ponen en riesgo, sino que todavía refuerzan este tema de la inseguridad en el municipio. Es decir, ya de por sí el tema de los delitos. Bueno, pues ahora, a sabiendas de que los delincuentes o de los malvivientes que utilizan las cloacas como cueva. Y entonces el comisario dice, ¿saben qué? Sí, se admite, hay un problema en el alcantarillado porque está siendo invadido por personas que pueden delinquir o que sabemos que las utilizan como guarida después de cometer un delito. Entonces vamos a escuchar a Ismael Ramírez, que señala que colonias como La Moderna y Santa Tere están bajo la observación y los operativos tanto de la propia comisaría municipal como del CEAPA. Pues hay que recordarlo, la red de drenaje es responsabilidad del CEAPA. Escuchemos.
Para estar de manera constante haciendo verificaciones en diferentes puntos donde ya tenemos los reportes, tanto de esa colonia, Colonia Moderna y Santa Tere. Lo tenemos de federalismo y un cruce arriba de Juárez. Al momento los reportes que hemos recibido únicamente es de personas ingresando a los ductos del CEAPA. Nosotros les pedimos a la ciudadanía que eviten ingresar para evitar algún tema de salud. Estamos pidiendo también a la ciudadanía que reporte constantemente para que la unidad acude y verifique que realmente no estén cometiendo algún ilícito.
Mercedes Altamirano, auditorio de Radio Metrópoli, este cuento se llama Alibaba y las 40 cloacas de Guadalajara, en donde pues al parecer ya son de verdad los lugares preferidos para los delincuentes, para aventar ahí el botín, para esconderse la autoridad. Afortunadamente ya detectado y denunciado por los propios ciudadanos, video grabado, señalado, incluso en videos que se han vuelto virales en las redes sociales. Esto tiene que sí o sí de alguna manera caer en la vigilancia de la autoridad municipal, evitar que los ladrones se escondan en estas en este sistema de drenaje. Y por ello, dice el comisario, es más, la semana pasada, sobre Avenida Mariano Otero, agarramos ya un tipo que andaba haciendo quema clandestina de basura dentro de una alcantarilla. Porque ahí, incluso allá adentro, Mercedes Altamirano, por increíble que parezca, ahí pernocta la gente. Se meten al drenaje a pasar las noches con lo calientito de los gases que hay debajo de nosotros, pero poniéndose en riesgo a ellos y a toda la ciudadanía. Es el reporte que te tengo.
Pues sí, sin duda alguna. Te agradezco la información, Gustavo.
Gracias, Mercedes Altamirano. Buena tarde.
Seguimos en contacto. Buena tarde. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Vayamos con otras declaraciones que dio hoy el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus. Ya hace un rato mi compañero Edgar Flores Maciel nos compartía lo que dijo en torno al diputado Leonardo Almaguer. Pero Lemus Navarro hoy habló también en temas de seguridad, específicamente sobre dos cosas, a reserva de que por ahí algo se me esté quedando en el tintero, Edgar, pero que estarán cuestionando la metodología del INEGI precisamente para medir la percepción de inseguridad, así como también esta cuestión de las maquinitas, donde ya el gobernador habría puesto sobre la mesa a los municipios firmar un convenio para poder hacer, digamos, un ataque frontal a esta problemática. Pero pues dice que nadie le ha respondido, ni siquiera los que son, pues no de su partido, porque él no está, ¿cómo se llama?, afiliado, pero sí el partido que lo llevó al poder.
Así es, Mercedes, ya ni los naranjas, están haciendo caso al gobernador. Bueno, primero me gustaría tocar el tema, a propósito que lo sacas a colación de lo del INEGI, y esto salió luego de que se le cuestionara sobre los resultados, los acuerdos que se obtuvieron de esta gira que tuvo.
Edgar Flores Maciel, creo que se cortó la comunicación con Edgar, si lo podemos rescatar, por favor, si fueras tan amable, para que nos dé más detalles, efectivamente, de estas declaraciones del gobernador, que está, digamos, con la duda de saber exactamente cómo es que el INEGI realiza las encuestas donde se habla de la percepción de inseguridad. Creo que ya te tengo en la línea, Edgar, adelante.
Ahora sí, Meche, ya me escuchan bien. Bueno, fíjate que esto del INEGI, me gustaría tocar el tema primero, que fue una de las respuestas que dio hoy el gobernador en esta entrevista con medios, y salió a propósito de que se le cuestionó cuáles fueron los resultados, los acuerdos a los que llegaron los gobernadores de 5 estados a propósito de esta reunión que tuvieron la semana pasada en Zacatecas, la reunión regional de seguridad con fuerzas federales, y bueno, pues él le dijo que coincidieron todos en que no estaban entendiendo muy bien cómo es que el INEGI estaba realizando la conocida como es esta encuesta de percepción de la inseguridad, que entre otros tópicos analiza justamente qué tanto se siente insegura la población, los ciudadanos, en su localidad. Y es que en esta, la más reciente, hace una semana que salió los resultados, pero la verdad es que a los municipios metropolitanos no les fue nada bien. Zapopan, pues, fue el peor calificado. Guadalajara, que ni puede descender de los 7 de cada 10 que dicen sentirse inseguros, entre algunos otros municipios, como Tonalá, por ejemplo. Pero, pues dice el gobernador, a ver, es que nosotros tenemos índices delictivos a la baja, el homicidio doloso, entre algunos otros tópicos que, pues según las cifras, pues para el gobernador dice, van a la baja y no son congruentes con la encuesta que está sacando el INEGI con los resultados. Y por eso dijo que desde un ambiente propositivo, con mucho respeto, iban a pedir al INEGI, pues que les explique así con peras y manzanas cómo hacen la encuesta para ver si les cuadra o no les cuadra. Vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus que habla al respecto.
Se han tenido buenos resultados, bueno, en la mayoría, de reducción de homicidio doloso, de la incidencia delictiva, como es el caso de Jalisco. Pero la percepción de inseguridad medida por el INEGI va en sentido contrario. Entonces queremos invitar al INEGI de una manera propositiva a saber cómo están aplicando estas encuestas.
Pero ya lo escucho usted, ¿quién estará más? ¿El INEGI aplicando las encuestas o el gobierno de Jalisco, incluso el gobierno federal, con esta percepción que tienen de que todo va a la baja, pero finalmente la gente se sigue sintiendo inseguro? Eso es lo que cuestiona el INEGI. ¿Se siente inseguro o se siente seguro en su entorno? La respuesta, y por lo menos Guadalajara, 7 de cada 10 personas, desde hace por lo menos 6 meses, siguen admitiendo que no se sienten seguros en la Perla Tapatía por alguna razón. Pero otro de los temas que se trató, Mercedes, fue justamente pues este auténtico dolor de cabeza que ha resultado para los municipios metropolitanos, y lo voy a entrecomillar, dolor de cabeza, porque pues sí, les duele mucho, no pueden con él, pero tampoco hacen nada por erradicar lo que es las máquinas tragamonedas que siguen operando con total impunidad en el municipio metropolitano e incluso algunos del interior de Jalisco que usted me mencione. En cada tienda de la esquina, usted vaya y una maquinita tragamonedas, en la tortillería, en la taquería, en fin. Hay ya pues una sobremanera de esto, porque incluso han habilitado, Mercedes, a cuadras del Ayuntamiento de Guadalajara, lo dimos a conocer aquí en Notisistema, pues locales que ya no son ni siquiera tiendas para disfrazar las máquinas de tragamonedas, se han convertido en, literal, en mini casinos, donde no hay restricción ni de menores de edad, ni de mayores, ni para entra quien quiera y juega quien quiera. Bueno, pues el gobernador recordó y lamentó, por supuesto, que ninguno de los municipios metropolitanos pues le hizo caso con este llamado que hizo para firmar un convenio que se aprobara en los diferentes cabildos para que le entrara también el gobierno del estado, apoyarlos a los operativos para decomisarlos y en su caso clausurar. Esto haciendo la acotación de que de primera instancia, aunque eso está prohibido por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, bueno, al que le corresponde primero ir a visitar, ir a vigilar y clausurar, y en caso su caso incautar, pues es a los municipios, es facultad municipal. Escuchemos, si te parece, de nuevo cuenta, Pablo Lemus, sobre estas máquinas tragamonedas.
Para poder hacer operativos, por ejemplo, para poder hacer operativos, por ejemplo, contra maquinitas tragamonedas, clausura de antros, anuncios irregulares, son los propios municipios. Hasta el día de hoy, ninguno lo ha firmado, pero tristemente, tampoco se han hecho los operativos contra las maquinitas tragamonedas.
Ahí está, Mercedes, ahora sí, sale a colación, como decía mi abuelita, no quiero que te vayas y tampoco quiero que te quedes, o sea, ni admiten la ayuda, pero finalmente, pues tampoco ejecutan acciones que puedan inhibir este tipo de prácticas, que dicho sea de paso, comentado hoy por el gobernador, pues ya está tipificado por el Centro Nacional de Inteligencia que esas máquinas tragamonedas son un tipo de financiamiento del crimen organizado. Con lo que conlleva entre el factor social, la ludopatía que puede generar menores de edad y demás, bueno, por los municipios, ya lo escuchó usted, por voz del gobernador, no están haciendo absolutamente nada. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Pues ahí está de nueva cuenta el llamado, me imagino, ¿no? A ver si ahora sí lo pescan los presidentes municipales.
Sí, y fíjate que es curioso, porque Vero Delgadillo, por ejemplo, de Guadalajara, pues no ha emitido una postura concreta de por qué no se ha impulsado, se ha aprobado este convenio. Finalmente el gobernador decía que no cree que sea un tema de protección a los criminales para que sigan operando con impunidad, es la percepción del gobernador, pero lo cierto es que pues también decía que probablemente por falta de personal, por falta de capacidad de los ayuntamientos, de las áreas de inspección y vigilancia, pues si fuera por esto, pues caray, ahí está la ayuda del gobernador, porque no la aceptan, pues sencillamente porque no quieren.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Adán Augusto no está siendo investigado. Adán Augusto López, quien dejó la coordinación de Morena en la Cámara de Senadores, y hoy la presidenta, al ser cuestionada sobre el tema, dijo no, él anda libre como el viento, y bueno, no sé si peligroso como el mar, Arturo, para algunos. Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy iniciaste la semana muy poética.
¿Cuál debe, Arturo? ¿Ante tanta cosa fea? ¿Ante tanta cosa fea?
Oiga usted. Este fin de semana, que fue fin de semana largo, y que aquí salieron noticias al por mayor, una de ellas fue justamente la de la renuncia de don Augusto López Hernández como coordinador de la facción de Morena en el Senado de la República, y por ende, como también como presidente de la Junta de Coordinación Política. Es, déjame decirte, el cargo de más poder en la Cámara Alta, de más manejo de recursos, y que uno se pregunta entonces, ¿por qué renunció a don Augusto? Pues que porque lo invitaron del partido a que hiciera trabajo de campo con miras al 2027. Esa es la razón que dio Adán Augusto López Hernández para renunciar. Pero esto también ocurre en medio de pues una gran cantidad de escándalos empezaron, digamos, probablemente con los nexos que tenía o que tiene con Hernán Bermúdez, el líder de este grupo delincuencial de La Barredora, otros que tienen que ver con el manejo de recursos, precisamente con las cantidades millonarias que maneja, con la misma campaña o precampaña que hizo para tratar de convertirse en candidato de Morena a la presidencia de la República, cuando era corcholata. Todo lo pagó de su bolsillo, él no quiso aceptar el apoyo que le daba el partido y pues nunca supimos cuánto gastó y las cifras pues quedaron ahí simplemente en el aire. Entonces esto y temas de huachicol fiscal, toda esta situación pues es la que envuelve la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de Morena en el Senado. Y repito, un cargo con tanto poder, pues uno se pregunta por qué fue que renunció. Pues bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todo esto de lo que les hablé, pues si hubiera algo, habría alguna investigación por parte de la fiscalía, y no hay ninguna investigación.
A ver, ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la fiscalía, si hay investigación. Bueno, él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio.
¿No tiene un desgaste entonces político, digo?
Pues eso lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente.
Y sobre el nombramiento de Ignacio Mier, presidenta, ¿qué le parece? ¿Lo respalda o no se confía?
Sí, pues es una decisión de los senadores de Morena. Nosotros somos muy respetuosos. Y además quiero agradecer a los senadores y a los diputados del movimiento, porque es Morena, PT, Verde. Van a escuchar el discurso del 5 de febrero, la cantidad de reformas constitucionales que se han aprobado.
En fin, y para esto, o de esto formó parte precisamente Adán Augusto, que se queda como senador de la República y por tanto se queda con fuero. Y hoy se le preguntaba si pues estas cuestiones que tienen que ver justamente con él ¿por qué fueron? Y él dice que pues había una campaña mediática en la que estaban involucrados no solamente sus adversarios de la derecha, sino también al interior del movimiento de la 4T.
A mí las mentiras, por eso se lo dije la otra vez, a mí me tienen sin cuidar. Hoy lo dijo la presidenta, que no había ninguna investigación, pero fueron construyendo los políticos de la oposición, algunos
de Morena también,
del movimiento, que están plenamente identificados, por cierto, por todo un entramado de mentiras con el fin de intentar, ¿verdad? A mí me tiene muy tranquilo.
Pues ahí está Adán Augusto, dice que está muy tranquilo y él sigue como senador de la República, pero pues por ahí queda la pregunta, ¿y por qué renunció? Pero él insiste que eso es lo que le gusta, andar tocando puerta en puerta, pregonando que Morena es lo mejor que hay en el país. Mi reporte, Mercedes.
Ya te dije, andar libre como el viento.
Sí, ¿y cómo era el otro?
Y peligroso como el mar. Arturo, con peligro ya se me viene el tiempo encima por el noticiero Notisistema de las 7. Gracias, nos contactamos en la siguiente hora y yo le invito a que usted también permanezca con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.